Estas personas deberían derivarse a una unidad de cáncer familiar y estudiarse. Cualquier persona que tenga más de tres familiares, independientemente del grado de parentesco y de las edades. Cualquier persona que tenga más de dos familiares. Cualquier persona que tenga un cáncer de colon joven. Todos deben consultar. Los criterios de Ámsterdam, como muestra en la diapositiva, son muy restrictivos. Los de Bethesda acogen una población más amplia. ¿Y qué hacemos cuando una persona nos consulta con la sospecha de un síndrome de Lynch? Perdona porque está en inglés, pero lo que se hace primero siempre es la inmunohistoquímica o la inestabilidad, porque lo que nos salga en esas tinciones nos va a orientar sobre qué genes tenemos que estudiar, y eso nos da una pista muy importante de cómo hacer los estudios. Hay modelos también informáticos que nos pueden orientar y nos pueden ayudar, y son libres, o sea, cada uno puede meter ahí sus datos. Y entonces coge, metes la historia de su familia, te pregunta, ¿han tenido pólipos? ¿No han tenido? ¿A qué edad ha tenido el cáncer? ¿Tiene hermanos con cáncer? ¿No tiene? Mete los datos y le sale qué riesgo puede tener él de tener un síndrome de Lynch, una mutación en estos genes. Entonces, ¿por quién empezaría? Lo comentaba antes, siempre empezaría por la persona afectada que ha tenido cáncer en la familia y que tengo disponible, en este caso la hermana de la mujer que nos consulta. Antes de hacer cualquier estudio genético, hay que informar bien sobre los beneficios y riesgos posibles de un estudio genético. Los beneficios es que aumentamos la seguridad en el diagnóstico. Yo puedo tener alta sospecha clínica, pero si me encuentro una mutación ya sé seguro qué alteración genética hay y quién de la familia la tiene, o sea que me da una seguridad en el diagnóstico y además me permite valorar el riesgo que tiene esa familia, establecer un seguimiento, un cribado para las personas que están sanas pero que tienen la mutación y tienen más riesgo de lo normal, y me identifica también a las personas que dentro de la familia no tienen la mutación y no tienen que preocuparse de esto. Entonces es algo importante. ¿Cuáles serían las limitaciones o los riesgos? Pues que a veces hacemos el estudio genético y no se encuentran las mutaciones. Como he dicho antes, de lo del síndrome X, encuentras que esa familia tiene una carga importante de cáncer y no sabes por qué te cumple criterios clínicos, sigues haciendo una vigilancia, pero no sabes explicar cuál es el motivo. Que estás hablando de riesgos. Estamos dando una información de que teniendo la mutación, la probabilidad que tiene a lo largo de su vida de hacer un cáncer de colon o un cáncer de útero tal es de un 80, es de un 50, pero no hablamos del riesgo exacto que tiene esa persona porque lo desconocemos. Y esas son las limitaciones más importantes que tenemos. Entonces, ¿qué estudios haríamos? Pues lo primero es que, como hemos dicho antes, empezaríamos por la inestabilidad. Nos salió que el ADN de esta persona tenía muchos picos, era inestable. Hacemos las tinciones y entonces nos salieron las tinciones que perdía la expresión de las proteínas de MSH2 y de MSH6. Y si nos sale que las proteínas que pierde son esas, nos vamos a estudiar esos genes. ¿Cómo se hace un estudio genético? Una vez que ya hemos estudiado el tejido, ya nos vamos a sangre. Podríamos coger, si es algo, una característica de todas las células de la persona, podríamos coger otro tipo de células, podríamos coger células de la saliva, podríamos coger una biopsia de piel o de otro sitio, pero lo más habitual es que cojamos una muestra de la sangre saquemos las células de la sangre y de las células de la sangre saquemos el ADN y estudiemos el ADN de la persona. ¿Cómo se hace el estudio del ADN? Pues por unas máquinas que se llaman secuenciadores. Se mete la muestra de sangre y nos saca una secuencia de los genes que queremos estudiar. Aquí estudiamos primero estos tres genes, primero para ver si había un fallo pequeño y no había un fallo de una letra que cambiara por otra, no había mutaciones puntuales, que se llama eso. Pero como había pérdida de expresión de ese gen, nos fuimos a seguir estudiando MSH2, MSH6, y lo que se vio es que no se perdía una letra, sino que se perdía un trozo del gen. Se perdían tres exones, que son tres zonas codificantes del gen, o sea que se perdía una región muy grande del gen. Por eso las enfermedades que tenían eran tan agresivas, tenían una pérdida grande de información genética. Esto lo habíamos hecho en la persona, esto es lo que se encontró en el gen MSH2, había pérdida de 3 exones, que son las regiones codificantes, las regiones importantes que dan la función del gen. Cuando hacemos el estudio genético, pues si nos encontramos eso, claramente eso es patológico y esto da alto riesgo de mutación, es lo que llamamos mutación patogénica. Variantes del gen, pérdidas o ganancias del gen que causan que ese gen no funcione son mutaciones patológicas o patogénicas. Pero hay variantes que vemos que cambia una C por una T, cambia una T por una A y dices, ¿y esto tiene importancia o no? La función del gen parece que no se altera. En ese caso, a veces no podemos llegar a clasificarlas, no sabemos si estamos en que algo que no tiene importancia o algo que tiene mucha importancia. Son variantes de efecto desconocido. Muchas veces solo se pueden clasificar por estudios de investigación o se quedan sin clasificar. Y en ese caso, las recomendaciones se dan más basándose en la historia de la familia que en el estudio genético, porque no sabes bien si lo que has encontrado es de muy alto riesgo o no. Hay bases de datos también que nos permiten a nosotros clasificar lo que encontramos. O sea, yo meto la alteración que he encontrado en una persona y me dice si está descrita en el mundo o no está descrita. ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia en población española? ¿Con qué frecuencia en población asiática? Y con eso yo puedo ver si el riesgo es más alto o es más bajo. Y así clasifico si de verdad es una mutación importante que causa enfermedad y cuánto es el riesgo y cuánto o no. En este caso, encontramos una mutación en MSH2 y ahora nos vamos a ver, por ser en MSH2, qué riesgos tiene esa persona si son distintos de lo que yo sé en general. Pues el riesgo de tener cualquier cáncer asociado con una mutación en ese gen es de un 80% de riesgo. El riesgo de un cáncer de colon al ser una mujer, entre un 39 y un 68%. De cáncer de útero, un poco más bajo que lo que hemos dicho antes, un 40%, depende de dónde esté la mutación. De cáncer de ovario, un 12%, de vías urinarias, un 9%, de estómago, un 5%, de intestino, un 6%. Y esta es la información que yo le doy al paciente. Usted tiene una mutación en el gen MSH2, el riesgo que se ha descrito que se asocia a esa mutación es de tanto, un 40% de útero, etcétera, etcétera. Y en base a esto, baso las medidas de prevención que le voy a dar a esa persona y a las personas de su familia que tengan la misma mutación. Este es el gen. El gen PMS2 es un gen que se ha descrito más recientemente, como os he dicho, y se ha visto que da un riesgo más bajo de cáncer. Por eso ha costado probablemente más tiempo describirlo. Cáncer de colon un 15 o un 20% a lo largo de la vida, cáncer de útero un 15%, cualquier otro cáncer en general, en total, pues daría a lo largo de la vida un 30% de riesgo. Esta mujer tiene la mutación y ahora decimos, ya que he identificado la mutación en esta mujer que está enferma, ¿a quién voy a estudiar ahora? Pues lo lógico es estudiar a todas las personas alrededor de ella y por dónde viene la mutación, ¿vale? Entonces, a esta persona está indicado estudiar a sus hijos mayores de edad, porque no da riesgo de cáncer en la edad infantil ni en la adolescencia. O sea que al mayor de 20 años hay que estudiarlo si quiere. A su hermana, que es la que nos consultó primero. Y si su hermana saliera que tiene la mutación, habría que estudiar cuando fueran mayores a sus hijos. Si sale que su hermana no tiene la mutación, pues ahí pararíamos el estudio. Diríamos que en su familia hay un síndrome que ella no tiene. ¿Vale? Esta mujer, este está fallecido, pero estos dos están vivos. Sabemos que viene de esta rama de la familia. Estos dos, si quieren estudiarse, también estaría indicado hacerles el estudio. O sea que hay que partir de una persona y estudiar a todos los posibles portadores de mutación, no sabemos cuál la tiene y cuál no, en la misma rama de la familia, todos los que quieran, claro. Este estudio es lo que se llama estudio directo, porque ya sabemos cuál es el defecto genético que hay, entonces el estudio es muchísimo más fácil y más rápido. Rápido estoy hablando de pocas semanas, incluso se puede tener muy rápido. Estudiamos a la chica que nos había consultado y tiene la misma mutación. Ella está sana, con 44 años, no ha desarrollado todavía ningún cáncer. Ahora tenemos que darle unas medidas de prevención que sean eficaces para que o lo detectemos a tiempo o evitar que padezca un cáncer. Y esto es lo que más nos importa, identificar a aquellas personas que tienen riesgo y darles unas pautas de seguimiento adecuadas. ¿Qué hacemos con esta mujer? Pues entonces las recomendaciones son colonoscopia. Y hemos dicho que la colonoscopia tiene que hacerse más seguida que en población general. Población general habitualmente se indicaría a partir de los 50 años, cada 10 años, o bien test de sangre oculta en heces, que es lo que habitualmente se hace, cada 2 años, si no se encuentra ninguna alteración. En esta mujer hay que empezar ya. Su hermana ha tenido un cáncer de colon a los 41 años, ella tiene 44. Y además hemos dicho que si aparece un pólipo, la posibilidad de que dé lugar a un cáncer es mucho más rápida que en la población general. O sea que no me vale repetirlo cada 10 años, tengo que repetirlo de manera anual, aunque me salga normal la colonoscopia. Y este seguimiento se demostró que era útil y lo hicieron cada 3 años. Hace ya muchos años se demostró que descendía la incidencia de cáncer de colon en un 62% y que además bajaba la mortalidad. O sea que las personas que se hacen colonoscopia teniendo un síndrome de Lynch viven más. O sea que es muy importante la colonoscopia porque es una recomendación eficaz para prevenir el cáncer de colon en estas familias. El seguimiento por colonoscopia se debe empezar habitualmente a partir, porque la incidencia empieza a aumentar, es muy rara, antes de los 20 años, aunque pueda haber algún caso, pero empieza a aumentar a partir de esa edad, por lo que generalmente se recomienda empezar a los 25 años, cada 2 años hasta los 40, que puede ser el pico máximo de mayor incidencia, y después pasar a hacerlo de manera anual de por vida hasta que la persona pueda seguir haciéndose colonoscopias. Se recomienda, si ha habido un caso muy precoz de cáncer de colon en la familia o de cualquier otro tipo de tumor antes de una edad más temprana, a los 30 años, se recomienda que se empiece 10 años antes del primer diagnóstico de cáncer en la familia. En cuanto a los síndrome X, en estos que no encontramos mutación, ¿qué hacer? Pues se considera apropiado un seguimiento cada 3 a 5 años, porque hemos dicho que el riesgo es más bajo, siempre empezando a los 45 años o 5 a 10 años antes del primer diagnóstico de cáncer en la familia. O sea que si el cáncer en la familia fue a los 45, no me vale empezar a los 45, tendré que empezar a los 35 o 40 años. En este caso, mandamos a nuestra mujer, mientras le hacíamos el estudio genético, pues la fuimos mandando a hacerse la colonoscopia ya que la valorara el ginecólogo, que eran los tumores que más nos preocupaban. Y en la primera colonoscopia nos encontramos que tiene 2 cánceres de colon. O sea que la mujer en la primera colonoscopia ya tiene 2 tumores sincrónicos porque se vieron a la vez. Uno en sigma, aunque hemos dicho que son más frecuentes los de colon derecho, no quiere decir que no aparezcan tumores en cualquier parte del colon, y otro en ciego, otro en colon derecho. Tenía 2 cánceres ya a los 44 años asintomática. Se le propuso cirugía, se valoró dentro de un equipo multidisciplinar y se valoró también con ginecología, con gastroenterología, etcétera. Y se optó por hacerse una cirugía de útero, o sea, quitarse el útero para evitar riesgo de cáncer de endometrio por la cantidad de antecedentes que tenía de cáncer de útero por la familia de su madre, y hacerle una colectomía subtotal porque tenía 2 tumores alejados uno del otro, o sea que había que hacerle una cirugía de todo el colon. En la cirugía del colon, quitar más o menos cantidad de cáncer de colon, pues para prevención no se recomienda así de entrada, como se puede recomendar en otros síndromes, quitar el colon por completo. Pero sí que si la persona ha tenido cáncer de colon, dependiendo de qué edad lo ha tenido, sabiendo que tiene una mutación del síndrome de Lynch, sí que puede estar indicado quitárselo, porque el riesgo de aparición de cáncer de colon aumenta cada año. Por lo tanto, si la persona se diagnostica un cáncer de colon joven, con menos de 47 años se dice, sí que puede estar indicado hacer una cirugía más amplia del cáncer de colon. En cuanto al cáncer de útero, se ha demostrado que el seguimiento puede ser eficaz, pero hay mucha menos evidencia de esto. Y se recomienda ecografía transvaginal y tomar muestras del útero. No se recomienda solo mirar, sino que se recomienda aspirar y tomar muestras del útero en cada una de las revisiones. Empezaron a hacerla cada 2 o 3 años, pero en realidad las guías lo recomiendan de manera anual, porque sí que vale para la prevención. En cuanto a las cirugías del cáncer de útero, se han visto que sí que pueden ser eficaces. Entonces, como el seguimiento por la ecografía transvaginal no ha demostrado su eficacia claramente, sí que la cirugía profiláctica puede prevenir de cáncer de útero y se quitan los ovarios en mujeres que ya no vayan a tener más hijos, puede ser también preventiva. O sea que en las guías se recomienda la cirugía de cáncer de para evitar cáncer de útero siempre que se sepa seguro que no se van a tener más hijos. Seguimiento de otros tumores. Hemos dicho que aumenta el riesgo de tumores de vías urinarias, que aumenta el riesgo de cáncer de estómago. ¿Cómo se sigue? Solo se recomienda el seguimiento para familias en las que hay algún caso de estos tumores. O sea, en general no se recomienda, salvo que haya algún caso en la familia que ya haya aparecido un caso de cáncer de estómago o un caso de cáncer de vías urinarias. Y en ese caso se recomienda por citología de orina y ecografía urológica de manera anual a partir de los 25-35 años o siempre 10 años antes del primer caso en la familia. Igual se recomienda la gastroscopia, siempre que haya algún caso en la familia se recomendaría de manera anual a la vez que la colonoscopia. A nuestra paciente sana, hasta entonces, hasta que se hace su colonoscopia, la mandamos a operar, se va a operar y se diagnostica de un tumor de colon T1N0M0, un tumor totalmente curable, o sea, recién aparecido, y otro T2N0M0, también curable, estadios precoces de la enfermedad. Esto es lo que buscamos. O sea, buscamos que el diagnóstico de verdad sea precoz y la paciente se cure y no tenga problemas por su enfermedad, que no haga nunca metástasis. Y los tumores tenían esa característica de la inestabilidad de microsatélites, de infiltración por linfocitos, o sea, le habían salido por el defecto genético que tenía. Pero es que nos vamos al útero, que se lo ha operado profilácticamente y tenía otro tumor de útero, T1N0, que no se había diagnosticado y que se había hecho su revisión ginecológica previa y que no tenía un diagnóstico. Por lo tanto, era un tumor también localizado, operable, que se curó con la cirugía. Hemos logrado lo que buscábamos, pero sí que esta mujer requirió un apoyo importante psicológico porque esto afectó mucho tanto a ella como a su vida con su entorno. Es importante no solo por la prevención el saber estas características, sino también porque también me puede decir una paciente, y yo, si ya he tenido un cáncer de útero, como esta, y un cáncer de colon, ¿para qué quiero yo saber a lo mejor la mutación, si la tengo o no la tengo, si ya me han diagnosticado? A lo mejor solo con hacerme el seguimiento sería bastante. Pues es muy importante saber exactamente si logramos el diagnóstico genético. No solo porque podemos estudiar la mutación al resto de los familiares sanos y saber quién tiene riesgo y quién no tiene riesgo, sino porque también cada vez se avanza más en cuanto a los tratamientos de la enfermedad. Y se sabe que los tumores que tienen estas características de la inestabilidad de microsatélites no responden, una vez que se operan, no responden bien a los tratamientos con 5-FU, que es el tratamiento básico del cáncer de colon después de la cirugía. Y se sabe que no vale darlo. Entonces es importante tener esta información. Pero es más, Recientemente, en junio de este año, se han comunicado en el Congreso Americano de Oncología datos de que estos tumores son los que mejor responden a la inmunoterapia. Y esta es la revolución actual en oncología. Entonces, se sabe que los fármacos de inmunoterapia están especialmente indicados en pacientes que tienen el síndrome de Lynch, que tienen la característica de la inestabilidad de microsatélites, por lo que la información genética nos puede ayudar no solo a la prevención nuestra, de nuestros familiares, sino también al tratamiento de la enfermedad. Y es un avance muy importante que en los próximos años probablemente estos tumores tengan una esperanza de curación muchísimo mayor, aunque sean metastásicos. El árbol actual es este. El árbol es que ya tenemos un caso más con dos tumores de colon, un cáncer de útero y otro y todos los tumores que teníamos antes. Se ha hecho el estudio genético, se ha muerto ya su hermana y se ha hecho el estudio genético este chico y es portador. Y aquellos dos no se han querido estudiar. No os puedo decir más si se han hecho revisiones. Esto es todo. Muchas gracias. Bueno, ¿tenéis dudas, preguntas? No sé. A ver. Sí. Bueno, que tenemos es... A ver. Mira, te voy a explicar. Ahora no tenemos psicólogo, por desgracia. Entonces, yo he trabajado en el hospital de Elche, que allí veíamos se formó el plan de cáncer familiar de toda la comunidad, se contrataron oncólogos, se contrataron psicólogos y se contrataron enfermeras. Y es en el año 2005, fue cuando empecé. Entonces, ahí es donde, en el único sitio de España donde se estructuró un plan con una organización que contaba con los psicólogos de entrada. Y es en el único sitio donde hay donde de manera obligatoria todos los pacientes pasan, igual que pasan por la consulta del médico. ¿Cuándo se hace? Antes de pasar la consulta del médico, se pasaban unos cuestionarios, después pasaba la consulta del médico y se hacía una visita como más o menos a los 10 días, que era una visita de después de la primera consulta, antes de la decisión de hacer el estudio genético o no. Y luego se pasaba a otra consulta que era como después de dar los resultados del estudio genético, había una consulta al mes y si se veía alguna cosa se hacía otra consulta después, a los 6 meses, el año. Entonces, ese es en el único sitio donde yo conozco reglada una pauta y además estandarizado por las autoridades sanitarias, ¿vale? En el resto de los sitios, ahora donde yo trabajo en Madrid, nosotros hemos tenido temporalmente, hablo de 2 años más o menos, que sí tuvimos psicólogo, que dependía del servicio de psiquiatría. Se jubiló porque nos iba muy bien y hacíamos más o menos un modelo como el de la Comunidad Valenciana con varias visitas, pero se jubiló. Entonces tuvimos la promesa de que vendría y nunca llegó nadie. Entonces, ¿cómo nos apañamos? Pues nos apañamos con un máster que hay de psiconcología de la Complutense, que colaboramos en las prácticas de los psiconcólogos y así tenemos psiconcólogo de noviembre a junio, que es cuando, y ahora este año que todavía no hemos arreglado cómo llegar el psiconcólogo, pues tenemos una pendiente de que se arregle por la fundación, por no sé qué, un convenio para que puedan llegar los de las prácticas, o sea que no son psiconcólogos del hospital. O sea que creo que hace falta muchísimo más apoyo del que hay. Pues es muy importante, Carlos.
Los aspectos afectivos
en el tratamiento del cáncer como en enfermedades genéticas, que estamos hablando de que hablas de una carga muy importante, no para la persona, para su familia, para los hijos. Son informaciones muy sensibles. Yo creo que hacemos de psicólogo, pero no somos profesionales. Eso no puede ser. O sea, no. Dime.
Bueno, yo China.
Sí, una síndrome de Lynch. Me lo he imaginado.
En MSH6, con un cáncer de endometrio.
¿Tienes más riesgo de cáncer de endometrio?
Sí, mi madre lo tuvo a los 57. Mi tía murió el año pasado con un cáncer de duodeno a los 80. Y bueno, a mí me lo diagnosticaron a los 41, justo hace sí. 2 años.
Sí.
Entonces, bueno, entiendo que tengo una alta probabilidad también
de cáncer de colon.
Y ya estoy metida en
un programa de seguimiento.
Sí, pero una cosa es la prevención. A través de los medios sí. diagnósticos, y otra es que está en mi mano, además de acudir a todas mis revisiones, que son numerosas,
ya.
nunca.
Muy bien.
¿Qué puedo hacer yo para minimizar el riesgo? Porque sé que hay una parte que no está en mi mano.
Cualquier persona tiene que tener unos hábitos de vida saludables, porque aquí vamos sumando cosas. O sea, tú tienes un riesgo que te da tu alteración genética, que te da estos riesgos que hemos dicho antes para cada una de las mutaciones. Y ese riesgo lo tienes, ¿no? Pero sí que se puede modificar. Entonces, ¿cómo se modifica? Probablemente por los hábitos de vida, aunque de esto se sabe poco porque se ha estudiado poco. Pero sí que llevar una vida sana, hacer ejercicio físico, evitar la obesidad, evitar el alcohol, o sea, el controlar tus hábitos de vida, es muy probable que modifique el riesgo. En cuanto, no te lo puedo cuantificar porque no hay estudios tanto para saber, pero sí que parece que en todos los cánceres hay un peso genético y un peso ambiental. Entonces, si tú tienes un peso genético muy alto, pues tienes un peso genético muy alto, es muy probable que hagas un cáncer. Pero si tú además tienes un peso ambiental muy alto, pues lo harás más joven, lo harás más agresivo, o sea que se puede modificar. Podría ser el caso contrario, acá hay una bomba atómica aquí todos estamos expuestos a un riesgo ambiental muy alto, da igual la genética, pero normalmente es una suma de todo, o sea que es la suma de factores ambientales con genéticos, o sea que lo más importante es que aparte de tus revisiones, que esas son obligatorias y muy importantes, tengas también unos buenos hábitos de vida y que hagas una vida sana, saludable, que tengas un nivel de actividad bueno, o sea, que te cuides. Eso es lo más importante, una alimentación variada.
Gracias.
Dime. A ver, si en el cáncer de mama pasa algo muy parecido. La mayoría de los cánceres de mama son esporádicos, como he dicho al principio. No se conoce cuál es la causa que provoca ese cáncer. Sí que se ha visto que en síndromes hereditarios de cáncer de mama, asociados a mutaciones en BRCA, BRCA1 principalmente, aumenta el riesgo de cáncer de colon. Y entonces las últimas guías, y esto es muy reciente, recomiendan ya el seguimiento por colonoscopia en familias que tienen un síndrome hereditario de cáncer de mama por unas mutaciones concretas. Si no tienes una mutación concreta que te ha provocado el cáncer de mama y entras dentro de tumores esporádicos de cáncer de mama, esto pregúntale a tu médico si tú tienes algún riesgo de tener un síndrome hereditario de cáncer o no. Si no tienes esto, pues entrarías dentro de población general, no tendrías mayor riesgo. Población general, lo que hemos dicho antes, y Europa Colón se dedica a la prevención y ha luchado muchísimo por el cribado del cáncer de mama en España y de cáncer de colon en España. Y entonces por fin se ha conseguido que se implante en la mayoría de las comunidades, con mejor o peor implantación, ¿no? Pero entrarías dentro de que a los 50 años tendrías que realizar o bien una colonoscopia cada 10 años, si no tienes más antecedentes, o bien sangre oculta en heces, test inmunológico cada 2 años, si no se detecta ninguna alteración. Esa sería si no tienes más antecedentes familiares, etcétera, que te hagan aumentar ese riesgo, o si no tienes un cáncer de mama hereditario, que sería diferente.
A ver, Narcisa. Si quería preguntar si utilizaba la prevención, En la seguridad social cubre llegado los pasados los 50 para hacer la colonoscopia.
Se cubre en esto que te he dicho, hay una implantación irregular del cribado de cáncer de colon. En la Comunidad de Madrid empezó el año pasado a hacerse el cribado poblacional. Entonces, se cubre con test de sangre oculta en heces cada 2 años, y si se detecta alguna alteración de sangre oculta en heces en nuestra comunidad, entonces es cuando se pide la colonoscopia. Entonces, hay una implantación irregular en el territorio nacional. Entonces, hay comunidades en las que es más fácil el acceso al cribado poblacional que en otras, por desgracia.
Bueno, habéis visto que no os ha defraudado Carmen Guillén. Un aplauso para ti.
Bueno, muchas gracias.